todo por contar,
mucho que escuchar
en InfoRadioCM.es. InfoRadio UCM, una radio de récord.
Estás escuchando
InfoRadio UCM. InfoRadio UCM, la radio universitaria número uno en España.
¡Donde las palabras se las lleva el viento!
Amigos, desde aquí, en esta transmisión especial de InfoRadio, me han puesto aquí a conducir un programa en territorio español, siendo argentino, pero me es un placer porque es lo que hago a diario, lo que hago desde hace muchos años, y al fin rompemos y le damos cabida al cupo femenino en esta recorrida que estamos haciendo. Está Carmen Revillo aquí, que es de la Universidad Politécnica de Valencia, ¿es así, Carmen?
Exacto.
¿Cómo estás?
Desde
¿bien?
El área de comunicación.
Bien.
Concretamente desde UPV Radio. Ajá. Y Televisión.
Tiene radio y televisión la universidad.
Exacto. Uh-huh. Uh-huh.
¿Y cómo va la experiencia radial universitaria?
Pues muy bien, la verdad es que pertenecer a la Asociación de Radios Universitarias y toda esa extensión ahora, uh-huh, con RULAC y demás, pues hay que decir que bueno, que nos abre muchísimo camino y nuevas expectativas.
Sí, por cierto, de eso estábamos hablando hace un rato atrás con Miguel Ángel Ortiz y con Daniel, le decimos Daniel Martín Pena, ya nuestros amigos, nos hemos encontrado más de una vez. ¿Cuál es la expectativa de la red universitaria en España? O en todo caso, ¿cuál es la transformación que vos notaste que se está produciendo en estos últimos tiempos?
Pues bueno, yo creo que están cogiendo fuerza las radios universitarias, son un poco el poder hacerse hueco dentro de y hacer voz para todos esos sectores, digamos, que no tienen voz en, uh-huh, la radio comercial y convencional, ¿no? Desde, en concreto en nuestro caso, desde UPV Radio, pues bueno, sí que es una manera en la que tenemos muchos colaboradores y demás. Y entonces, pues bueno, veo que te entra.
No, pero
otro...
vamos a darle un cierre a la charla porque me gusta que me cuentes esto. Y además, a ver si es la misma sensación la que tenemos, la oportunidad de manejar una agenda diferente.
Correcto.
Un mensaje distinto, uh-huh, con la idea de hasta poder equivocarnos y rehacer el error, pero sin el compromiso de tener una presión ni publicitaria, con la autonomía.
Ni de audiencias,
vamos,
exacto,
claro,
¿no?
Y de la misma universidad con su autonomía, ¿no?
Sí.
Así que bueno, bienvenida a este encuentro de RULAC, donde vamos a sumar a la ARU, a todas sus radios, que son 22 en este momento, ¿no? Las radios universitarias,
sí,
asociadas. Uh-huh. Así que, Carmen, gracias. Seguiremos charlando.
Gracias,
estos días,
Mario, y seguimos en este programa.
Bueno, vamos a cambiar ahora de tema. Una pequeña, breve rafaguita musical para darle la bienvenida a nuestro invitado siguiente. Bueno, muy bien, retomamos aquí esta recorrida de la radio a través de InfoRadio en esta tarde en los cursos de verano del Escorial. Este programa que estamos difundiendo va a ser emitido seguramente a través de las distintas radios de América Latina y el Caribe y de nuestras radios universitarias argentinas nucleadas en Aruna y, por cierto, también por la ARU a través de InfoRadio. Quiero agradecer el trabajo del equipo. Después tengo que nombrar al equipo técnicamente que nos está ayudando a cumplimentar nuestra función. A veces uno no lo dice con frecuencia, pero el micrófono es apenas un botón más que tiene que operar el técnico, y si no es por ellos no funciona nada bien. Estamos junto a Fernando García de Cortázar. Gracias por estar aquí, Fernando, muy amable.
Ah, pues encantado, gracias a ustedes por esta entrevista que me va a lanzar al mundo hispanoamericano.
Bueno, lo cierto es que a veces son tan malos los tiempos en la radio, malos de maldad absoluta, que yo podría desarrollar una biografía y no tendría ni ocasión de hacerle una pregunta mientras la leo.
Ah, no, pero no hace falta, porque ese es el problema. Cuando dicen de una persona que no hay que presentarla y luego la presentan con todo su currículum a cuestas, ¿no?
Y termina el programa.
Y termina el programa, o sea que me parece muy bien.
Está
he escrito
muy bien.
70 libros, el último de mis libros es una novela, porque me he pasado también al género de ficción.
Ajá.
Y novela que además tiene una trama argentina y que fue premiado con el premio de novela histórica.
Ajá. Sí. Bien. Ahora, Fernando, la presencia, el motivo de la presencia aquí en los cursos de verano es hablar de la transición y de la cultura y la transición en democracia. Vaya
sí.
Temas, ¿no? Vaya.
Pues efectivamente, mire, les he dicho a mis alumnos, yo tengo un sentido muy participativo de mis clases y además, es decir, en buena medida, mi éxito en España ha sido por difundir la historia, porque yo siempre he dicho que los historiadores tenemos que conocer la historia, pero también difundirla. Yo cuando voy a Argentina, aunque hay colegas míos me dicen que no me deje comparar con él, pero además el pobre ha muerto, que es Félix Luna, que ha tenido un gran desarrollo, pero claro, porque Félix Luna difundía no desde el mundo universitario, sino del mundo de otro mundo, ¿no? Entonces, efectivamente, pues yo les he dicho, ¿qué quieren ustedes? Hay dos aspectos fundamentales de la transición, uno bueno y otro malo. Primero voy a decir el bueno y luego
bien,
el malo.
A ver.
Entonces aquí el bueno pues puede ser la apertura, la libertad, el pluralismo, por supuesto los nuevos descubrimientos en el mundo cultural, el mundo casi del sexo, el mundo, diríamos, de la diversidad cultural, etcétera, etcétera. ¿Y el malo cuál es? Pues ha sido un poco quizás ese aspecto regional, que lo nacional se transforma en regional. Esa especie de exceso de localismo, uh-huh. esa especie de cultura casi del frontón o de la taberna, por destacar el hecho diferencial, cuando realmente pocas diferencias hay en España, a pesar de ser un país muy variado, pero muchas veces las diferencias son puramente gastronómicas, etcétera, etcétera.
Es cierto que las transiciones no son todas iguales. América Latina ha vivido también, como después de la salida del franquismo aquí en España, la salida de los procesos dictatoriales, a veces con un costo muy doloroso desde el punto de vista social, esa recuperación, que es apenas un pestañeo en el tiempo, porque vamos, estamos hablando de un pequeño periodo, que no termina de transicionar para que aparezca una nueva etapa de transición, ¿no?
No, el problema es cuando además ha habido autoritarismo y dictadura, ha habido sangre por medio. Mire, yo vivo en el País Vasco y he estado con escolta policial prácticamente hasta el año pasado, ¿no? Por el tema de ETA. Es muy difícil restaurar las heridas, es muy difícil llegar a una verdadera reconciliación, etcétera. Y pasarán años en que la sociedad vasca pues se sienta liberada de esta losa tan tremenda que ha supuesto ETA. Y en el caso argentino, que yo bueno, conozco porque he viajado mucho a clase en Buenos Aires, pues también me ha ocurrido mucho con estos regímenes, diríamos, dictatoriales, uh-huh. que también comportaron falta de libertad y, por qué no decirlo, sangre, ¿no?
Bien, usted es sacerdote.
Soy jesuita.
Jesuita. Una congregación marcada también por la historia
claro,
el protagonismo, ¿no?
Sin duda. Yo me atrevo a decir, y no es chauvinismo, es decir, yo creo, fíjese qué cosa le voy a decir, que probablemente la gran aportación de España en general a la cultura es la creación de la Compañía de Jesús. Es decir, de una institución que tiene un siglo XVI prodigioso en el mundo cultural y luego, por supuesto, los restantes siglos, y que ha influido enormemente, no solo por la figura de Ignacio de Loyola, sino por la figura de los jesuitas, y en el mundo americano es decisivo, de tal forma que podemos decir que la emancipación americana, en buena medida, pues surge también después de ese proceso de supresión de la Compañía de Jesús y de expulsión de los reinos hispánicos, diríamos, uh-huh. ¿no? Por Carlos III, ¿no? Pues sí, y ahora realmente quizás viene una nueva aluvión de popularidad por la figura del Papa jesuita, ¿no? Al
sí,
cual
claro.
yo conozco,
claro,
lo conozco
claro.
mucho, sí.
Bueno, los argentinos tenemos que tomar un poco de distancia de ese orgullo que significa tener al jefe de la Iglesia oriundo de nuestro pueblo. Y también, esto se lo cuento, que tal vez no lo conozca, gente que no ha medido la importancia, el significado de ser la Argentina la cuna de nacimiento del Papa, y que lo ha tomado como un elemento de incidencia en los asuntos políticos internos de la República. Menuda tarea tiene el hombre como para poder ocuparse de esto, ¿no?
Eso está bien. Bueno, y además tienen ustedes, son populares también en Europa, porque un personaje singular al cual yo conozco mucho, es actualmente reina de Holanda, que es Máxima Zorreguieta. Sí, sí. Yo la conocí mucho en Buenos Aires porque era hija o es hija de Jorge Zorreguieta, que es el presidente de una sociedad vasco-española, vasco-argentina, que se llama Juan de Garay, ¿no? Uh-huh. Yo le voy a contar una anécdota que quizás retrate a los argentinos.
A ver, ¿cómo no?
Que es la siguiente. Yo, como en España los argentinos tenéis esa fama un poco de grandilocuentes, etcétera, etcétera, y me pedían mi currículum cuando di yo una conferencia en Buenos Aires. Yo estaba aterrado. No hace falta que digas más que dos palabras, nada, pero mi apellido, que es largo, y ya está. Y dice, no te preocupes, Fernando, decía el padre de Máxima, no te preocupes, Fernando, que yo voy a cumplir eso. Y efectivamente lo cumplió. Pero ¿sabe usted cómo me presentó? Jorge Zorreguieta me dijo, tengo la enorme satisfacción y el enorme honor de presentar a la verdadera luminaria de la historiografía mundial. Aquí, Fernando García de Cortázar.
Bueno, muy bien. Le dio un poco de la sobrecarga de soberbia que tienen algunos allí. Bueno, Zorreguieta, recordemos, lo digo para sí, tenerlo presente, estuvo involucrado en alguna investigación de los delitos ocurridos de lesa humanidad durante el proceso de la dictadura en la Argentina, cosa que le impidió el reino de Holanda que vaya a ver el casamiento de su propia hija.
Claro, yo he estrenado y inaugurado mi conferencia con una alusión a Máxima Zorreguieta, que yo creo que es muy importante que se recuerde en España, y además yo la he vivido por distintos medios, entre ellos por las cámaras que televisaron. Hay un momento en el que ella se está, esta cara bellísima de hogaza, cara redonda, de esta, diríamos, cenicienta porteña, que uh-huh. se está convirtiendo en princesa europea. Ella, que ha soportado, diríamos, con tranquilidad la maravillosa música de Vivaldi, de uh-huh. Bach, etcétera, etcétera. Pero hay un momento, incluso ya le ha dado el sí a su marido, que le convierte en princesa europea. Pero hay un momento en que suena el bandoneón y interpreta el bellísimo tango argentino, Adiós Nonino, de Astor uh-huh. Piazzolla. Sí, y entonces sí. El bellísimo rostro de Hogaza se ve surcado por las lágrimas, uh-huh. porque Argentina se la hace presente.
Sí, claro, sí.
Porque
sí.
su nación,
desde luego,
su
claro.
patria se la hace presente. Y entonces en España, donde realmente muchas veces se ha abundado tanto a lo regional y se ha olvidado lo nacional, lo he puesto como ejemplo.
Está muy bien.
En esta conferencia.
Está muy bien. ¿Qué tiene en el camino por delante el Papa en una iglesia que está convulsionada por elementos periféricos, un trabajo incluso, me atrevo a decir, de nueva traducción de los mensajes que tiene que dar este pontificado a su juicio? ¿Qué está haciendo?
Yo creo que está haciéndolo bien, sobre todo para un sector de la población que necesita gestos. Hay mucho gesto. Todavía no creo que haya habido una gran transformación.
Ajá.
Pero hay mucho gesto que mucha gente lo interpreta positivamente. Y es verdad la popularidad que está teniendo el papado, que se nota en el número de gente que ha aumentado, que se presenta en la Plaza de San Pedro. Entonces esos gestos hay que traducirlos en verdaderos cambios. Bueno, a mí se me ocurría, como historiador, entiendo que les puede parecer a ustedes una barbaridad, incluso a la propia Iglesia, pues sería un gesto estupendo, y lo digo aquí como primicia de lo que pensaría, que podría decir que efectivamente el Vaticano I se equivocó cuando declaró la infalibilidad del Papa. Ajá. Podría decir, yo no soy infalible, porque efectivamente estamos viendo que no es infalible.
Claro.
Ya sabe usted que lo único que la Iglesia le puede decir, que tiene unas circunstancias en el magisterio, cuando se habla es cátedra, etcétera. Pero quitarle ese aspecto de infalibilidad me parece estupendo, que probablemente lo está haciendo él con gestos.
Un proceso de humanización, diríamos, ¿no?, de esa figura icónica que...
Bueno, ya iniciado por su antecesor, uh-huh. ¿no? Un papa que dimite es un papa ya mucho
claro.
más normal, ¿no?
Claro,
como
sí,
se
sí.
dimite en la sociedad civil,
claro, claro.
pues también se dimite
claro.
en el papado, ¿no?
Es una muy buena señal. Fernando, en la búsqueda de la información, el investigador, en este tiempo de transición, se encuentra con actores vivos de esos procesos. ¿Cómo ha sido investigar? ¿Y ha habido algún tipo de reacción negativa en
eso? No, yo creo que es muy importante. Es decir, yo suelo decir que frente a un prehistoriador, un historiador medieval, es decir, porque a veces a los historiadores del mundo actual nos acusan como de demasiada proximidad a los hechos narrados, como si la historia tuviera que tener esa enorme distancia que a veces dicen. Yo digo, pues efectivamente los prehistoriadores tienen una enorme distancia, pero les faltan mucha información. En cambio nosotros, pues tenemos muchísima información. Hay que saberla depurar. Y como dice usted muy bien, los protagonistas que viven hay que saberlos aprovechar. Siempre teniendo en cuenta que pueden tener capacidad de mentir,
claro,
que mienten,
claro, claro,
y que pueden justificar su conducta con mentiras.
Sí,
como
sí.
Pasan memorias de determinados protagonistas que utilizan la memoria para mentir y para decir que en aquella época pues, ellos no hicieron determinadas cosas.
Ese es un tema muy importante, porque una cosa es contar desde la subjetividad la historia,
claro,
y otra cosa es contarla desde la mentira, ¿no?
Desde la mentira, claramente, sí. Ese es el problema de la historia, bueno,
sí,
que es una ciencia blanda, y yo no me duele en prendas en reconocerlo.
Claro.
O sea, es una ciencia blanda, no es una ciencia exacta, y usted ha dicho muy bien, desde la subjetividad del propio historiador, si se pone a escribir, es distinto poner un adjetivo que otro, porque
claro,
entonces coloreas
claro,
a un protagonista
claro,
de una forma
claro,
de otra.
¿Y cuál es el rol en todo caso de los medios? Porque uno, yo acostumbro a contar a alumnos y a quien me quiere escuchar, que habría que ver realmente de la cantidad de información que publican los medios, qué es lo que realmente va a quedar en la historia, ¿no?
Yo creo que eso es una especie de paradoja. Vivimos en un mundo en donde, junto a esa afirmación que hay que hacer de la posibilidad que tenemos de estar informados, pero también, y me lo reconocerá, querido periodista, la posibilidad que podemos estar de estar desinformados
claro,
por la manipulación de las grandes
claro,
generadores de información, y lo podemos ver en la guerra del Golfo, por
sí,
ejemplo,
claro, claro,
como esa gran manipulación,
sí, sí, claro,
en una
claro,
guerra donde no había ni muertes ni nada, ¿no? O sea,
sí, sí, es una guerra para multimediática, digamos,
sí,
no,
sí,
no otra cosa. Bueno, muchísimas gracias por
pues yo encantado.
Perdón por lo breve.
No, estupendo, lo bueno si breve dos veces bueno. Como ha sido bueno, pues espero...
Está muy bien.
Bueno.
Y el apellido complementario Cortázar, que nos
remite bueno, claro,
también
claro,
a nuestro
Julio,
gran,
Julio.
A gran Julio. Gracias,
Muchas gracias,
Fernando.
A ustedes.
Muy amable, gracias. Bueno, Fernando García de Cortázar, hablando de la transición de la historia y de otros temas más que no está mal sumar a este encuentro que estamos emitiendo. Les quiero yo agradecer, seguramente seguiremos, pero están trabajando Pablo Frías, Paco Ballesteros y Daniel Castillo, son nuestros técnicos de Inforradio de la Complutense. Gracias, gracias compañeros por ponernos en el aire, por permitirnos esta serie de entrevistas, este desarrollo que hemos venido haciendo. Una transición, vamos a ir cerrando este momento. Quiero agradecerles muchísimo a todos y también saludar desde aquí a todas las radios hermanas de América Latina y el Caribe, las radios universitarias, nuestras radios argentinas, y particularmente un agradecimiento a Inforradio, que ha sido nuestra anfitriona, el lugar, nuestra casa en esta transmisión tan particular. Gracias amigos, hasta la próxima. Muy amables.